vulnerables por el cambio climático.
Realmente estamos hablando de...
Noticias de América en RFI.
Este 24 de noviembre, toda la población, todos los uruguayos, démosle de nuevo una oportunidad al Uruguay que queremos. Podemos hacerlo. Supimos cumplir. Sabemos cumplir.
A su frente, Yamandú Orsi, la izquierda uruguaya espera este domingo un regreso al poder tras el periodo 2005-2020 desposeer a la derecha del saliente la calle Pou. La presidencia, si bien cuenta con una reserva de votos, el centro-derecha, el margen de indecisos se sitúa hasta el 8%. Tres sondeos dan a Orsi ganador, seguido de cerca, no obstante, por el centro-derechista Álvaro Delgado. Adolfo Gassé, más temprano, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República Montevideo.
Realmente estamos hablando de, no sé, de 20.000, 30.000 votos de diferencia entre los dos. Puede pasar que sean las 8:30 de la noche o las 9 de la noche del domingo y todavía no sepamos quién es el presidente. En todo caso, en este país nadie impugna nunca una elección, nadie piensa que puede haber fraude. El sistema electoral del país es extraordinariamente seguro. La ciudadanía confía en los resultados.
El segmento de no creyentes se encuentra entre esas ciudadanía de electores, será decisivo, subrayaba también el politólogo historiador de la Universidad de la República, Gerardo Caetano.
No son dos candidatos radicales y los programas, los discursos tienden a converger, pero eso es un espejismo, porque claramente hay dos proyectos diferentes de país, solo que en el discurso electoral definen los no creyentes. Definen los indecisos.
Gerardo Caetano, Adolfo Garcés, entrevistados jueves y viernes por Paula Estañol. Del hemisferio Venezuela, la oposición llama este sábado a una enorme protesta el primer día de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, que debe asumir el 10 de enero la presidencia tras su reelección en medio de las denuncias de fraude.
Es crucial. Estamos planificando, como todos sabemos, este primero de diciembre una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela. Y es una protesta ya, es hoy, porque mucha gente nos dice, ¿qué van a hacer el 10 de enero? No, el 10 de enero es hoy.
Anoche en Caracas, la Fiscalía de Venezuela abría una investigación contra la líder opositora María Corina Machado, a la que escuchaban a través de las redes, por traición a la patria y conspiración por impulsar, dice la Fiscalía en Estados Unidos, un proyecto de ley contemplado para aislar aún más económicamente al régimen de Maduro. Proyecto Irrito, según la Fiscalía en Caracas. Próxima cita informativa a las 10 GMT, domingo 24.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Ivonne Sánchez inaugura esta segunda y última parte con ese magazine Salud y Bienestar sobre el remo y el cáncer de mama.
El Hospital del Mar en Barcelona, ubicado, por cierto, frente al mar, propone desde hace poco la práctica del remo a pacientes mujeres que están siguiendo un tratamiento por cáncer de mama. Un deporte que puede favorecer la flexibilidad, pero también mejorar la autoestima y reducir el estrés. El proyecto llamado Nereida es posible gracias a un convenio con el BIRC, Barcelona International Rowing Center, el apoyo de la Federación Catalana de Remo y el Club de Natación de Barcelona, el cual presta sus instalaciones para la realización de las sesiones. Conversamos con una de las personas implicadas en esta iniciativa.
Sonia Weil, soy la responsable del proyecto BIRC, que es un proyecto de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, que tiene como objetivo potenciar la práctica del remo en la ciudad de Barcelona.
Bueno, estamos con usted porque hay una iniciativa muy interesante con respecto al cáncer. Si nos puede hablar, sí, de este proyecto.
A ver, en el marco del trabajo del BIRC, hay diferentes dimensiones de acción, ¿no? Una de las dimensiones, por ejemplo, es la del remo de competición, otra es la del remo femenino, otra es la del remo joven, el remo lúdico, etcétera. Y hay una dimensión que para nosotros es muy importante, que es la dimensión del remo y la salud. Y en este sentido, sobre esta base, hace ya más de un año, que como BIRC nos pusimos en contacto con una oncóloga y con un profesor de fisiología de la Universidad de Barcelona y les estuvimos pidiendo consejo y al final trabajando conjuntamente, porque al final se desarrolló un trabajo conjunto, para elaborar un programa de actividad física dirigida a mujeres que padecen cáncer de mama durante su tratamiento. La idea es que parece que hay estudios científicos publicados en los que se demuestra que la actividad física en pacientes oncológicos y particularmente en mujeres con cáncer de mama durante el tratamiento, mientras están, por tanto, siendo tratadas, por tanto no están de altas, demuestra que hay unos efectos positivos en el sentido de, por ejemplo, mejor asimilación de la medicación, más facilidad de eliminar los efectos contradictorios, por ejemplo, de la quimio, e incluso parece que hay un dato interesante que demuestra que en el caso del cáncer de mama, cuando se ha hecho ejercicio durante el tratamiento y 2 años después, resulta que hay un 20% de probabilidades menos de recurrencia de la enfermedad. Y esto fue lo que nos animó a crear este programa que pues está basado en una plantilla de actividad física que responde a 150 minutos de ejercicio físico, en este caso de remo, a la semana. Y están distribuidos estos 150 minutos, estas son las pautas que dan estos estudios científicos, básicamente en Estados Unidos, la Asociación Americana contra el Cáncer es la que suele publicar este tipo de estudios. Estos 150 minutos los hemos distribuido en 3 sesiones. 2 sesiones que son de remo indoor, es decir, de remo con máquina, que se hacen con el grupo de pacientes de forma conducida, de forma grupal, incluso se utiliza música y allí es donde se les enseña a las chicas la técnica básica del remo para que no se lastimen con el uso de la máquina de remo, que como sabes no es una máquina de fitness, sino que es un simulador de remo, así que es importante que la técnica la trabajen correctamente. Y una sesión de remo en el agua con embarcaciones de coastal rowing o de remo de mar. Es una disciplina ahora muy que se está poniendo muy de moda, que es disciplina también olímpica. Y bueno, y básicamente esta es la plantilla, la plantilla de 150 minutos semanales distribuidos en estas 3 sesiones. El éxito de este proyecto estriba en el hecho de que no está liderado exclusivamente por la vertiente deportiva, sino que ha sido el producto de una sinergia entre el deporte y el mundo sanitario, porque este proyecto se ha lanzado a través de un convenio firmado por el BIRC-UFEC con el Hospital del Mar de Barcelona. De este modo, la unidad de mama del Hospital del Mar de Barcelona y concretamente su responsable, que es la doctora Servilla, ella es la que selecciona a las pacientes que considera que están en disposición de poder afrontar una actividad física de este tipo. Y ahí hay un poquitín de todo. Hay pacientes que pues quizás recién acaban de salir de la quimio, otras que están en tratamiento hormonal, otras que quizás acaban de ser, bueno, han sido operadas y la cicatriz ya está suficientemente bien consolidada como para poder hacer la actividad, etcétera. Por tanto, ella es la que decide. ¿Por qué? Pues porque la actividad física y la enseñanza del remo no se adapta especialmente a ellas, no, en absoluto. Se les explica como se explicaría a cualquier persona que quiera aprender a remar. Eso sí, lo que ocurre es que en ese grupo, claro, se producen magias especiales, ¿no? Porque al final son mujeres que comparten una misma circunstancia, que se encuentran haciendo deporte juntas, recién saliendo o estando en pleno proceso de cura de la enfermedad, y por lo tanto se ayudan mucho entre ellas. Tienes que tener en cuenta además que el remo es un deporte muy adecuado para este tipo de propuesta porque es un deporte que permite practicarse en distintas intensidades. Es decir, yo por ejemplo que soy una persona ya que tengo una edad y además peso muy poco, peso 57 kilos, podría perfectamente remar junto con un remero olímpico de 1,90 y 90 kilos y que la embarcación funcionase perfectamente. ¿Por qué? Pues porque aunque yo hiciese la mitad de la fuerza que él, Sin embargo, lo importante no es la fuerza, lo importante es la coordinación, que nuestros remos entren y salgan al mismo tiempo. Pues esto es lo que ocurre en el grupo, es decir, cada chica, y gracias al remo esto lo pueden hacer, modula la intensidad de la fuerza que imprime en cada remada, en cada palada, en función de su estado en el momento. Eso genera el poder trabajar en equipo, el tener la sensación realmente de que estás trabajando en equipo, sin perjuicio que a lo mejor ese día no eres capaz de imprimir una gran fuerza en el remo. No pasa nada, no pasa nada.
¿Y qué es lo que aporta el remo para estas personas que están tratándose de cáncer de mama a nivel corporal?
Yo creo, exacto, bueno, ahí ya hay dos componentes de aportación, un componente puramente físico y otro componente emocional. Desde el punto de vista físico, el remo es un deporte, como sabéis, no tiene impacto articular, y eso es muy bueno porque no les lastima las articulaciones, que además, al ser un movimiento rítmico, favorece la flexibilidad, mantener la flexibilidad, que esto sobre todo, por ejemplo, después de una quimio es muy importante. También fortalece sobre todo la parte abdominal y de cuádriceps, de piernas y de glúteo. El remo se trabaja, aunque la gente piensa que son los brazos, pero no, lo más importante en el remo son las piernas, los glúteos y todo el core, ¿no? Toda la zona de core. Y eso es evidente que es un gran beneficio para ellas, que su cinturón abdominal esté bien, bien trabado y bien, bien consolidado. Después también se ve claro, se está demostrando, y la oncóloga sí nos lo manifiesta, que es bueno para prevenir o incluso mejorar el linfedema, que es un efecto que ocurre en muchas mujeres que han sido objeto de una mastectomía, que bueno, es una acumulación, y disculparme si no estoy siendo muy rigurosa porque yo no soy médico, pero sí que me lo han explicado, es una acumulación de líquido linfático en el brazo que se hace que se deshinche. El remo es un deporte que, por la posición que te obliga en los brazos, es muy bueno para prevenir o, en su caso, incluso mejorar. ¿Por qué? Porque los brazos están a una altura casi casi de ángulo recto respecto de los hombros, un poquitín más bajo, que implica además un movimiento de abertura y cierre de los brazos. Y eso hace de abertura y de flexibilidad, abertura y flexibilidad. Y eso genera una especie de masaje linfático natural, ¿sí? Lo que hace que pueda mejorar o incluso prevenir sobre todo el linfedema. Esto sería desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista emocional, el remo es un deporte que requiere una gran exigencia de atención, porque tiene un componente de coordinación en el que has de estar muy atento en cómo haces cada palada, ¿no? Pues es brazos, cuerpo, piernas, cuerpo, brazos. Hay unas secuencias muy pautadas que, para realizarlas correctamente, te obligan a tener que estar máximamente concentrada. ¿Y eso qué hace? Pues hace en el fondo un efecto mindfulness. Es un efecto mindfulness al mismo tiempo que estás haciendo una actividad física que te beneficia desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista emocional, el mindfulness todos sabemos que tiene grandes beneficios para la salud mental, ¿no? Además, también desde el punto de vista emocional, piensa que estas mujeres, bueno, como ocurre con cualquier paciente de cáncer de mama, no se comunican entre ellas. Ellas, cuando van a la consulta, no van todas juntas, sino que va una después de la otra y, por tanto, van solas. Claro, ¿qué pasa? Que en una actividad de este tipo se encuentran, es la gran magia del encuentro, ¿no? Se encuentran, comparten, se esfuerzan y sienten realmente la comunidad del equipo. Es decir, entre ellas comparten sus cosas. Y eso es extraordinariamente terapéutico. Este proyecto, que se conoce como Proyecto Nereida, el nombre que le hemos dado, piensa que es un proyecto en el fondo escalable, es decir, que se ha empezado aquí, entre el Hospital de Barcelona, con la colaboración del Club Natació Barcelona, pero nadie dice que no se pueda expandir a convenios con otros hospitales y con la colaboración de otros clubes. Este es el deseo a medio largo plazo.
Escuchábamos a Sonia Güell, responsable del BIRC, Centro Internacional de Remo de Barcelona.
Un magazine Salud y Bienestar a cargo de Ivonne Sánchez. Próxima cita informativa este 24 de noviembre en RFI a las 10 GMT. Nos vamos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
con el invitado de Jordi Batallé, el cuatrista venezolano Marcel Moncourt.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían ustedes que 7.700.000 venezolanos han dejado el país durante la última década? Muchos como refugiados políticos, pero un buen número también empujados por las cíclicas crisis económicas de Venezuela. Lo positivo del asunto, si lo hay, es que tanto en América Latina como en Europa disfrutamos del talento de brillantes artistas venezolanos. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, Marcel Moncourt, verdadero virtuoso del cuatro venezolano, que actúa este martes aquí en París. Buenas tardes, Marcel. Marcel Moncourt. Gracias. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
La verdad que muy contento de estar en París y de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. La diáspora venezolana es una verdadera sangría para un país de 28 millones de habitantes, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el término que se usa a veces mucho, la fuga de talento, es algo que para un país, bueno, deja consecuencias muy importantes. Pero bueno, como veníamos conversando fuera de micrófono, tiene su parte positiva. Y es que, bueno, hay mucho talento en muchas áreas, el área de la salud, el área de las artes. Y bueno, los venezolanos estamos como haciendo un máster, viviendo en el extranjero y cada vez enriqueciéndonos más de, bueno, de los países donde hacemos nuestra vida y, en mi caso, como músico, a países donde tengo la oportunidad de viajar por trabajo, pues trato de eso, de seguir aprendiendo cada día. Es la idea.
Sobre todo talentos en el terreno musical, ¿no?
Muchísimos.
Increíble. Antes, en el 2019, vas a representar a Venezuela en el Festival de los Abanteños, en Tenerife, en las Islas Canarias. ¿Tanto te gustó que te decidiste quedarte ahí en Tenerife?
Sí, estuve, bueno, viviendo durante casi 5 años en la isla de Tenerife y, bueno, tuve la oportunidad de trabajar muchísimo con la música y este festival, la verdad que fue una oportunidad increíble. Mi sorpresa o lo que más me impactó fue al llegar allí, es un festival que en la edición que yo participé ya habían 41 años, era la edición 41, y al ver el cartel ponen los invitados de distintos lugares. Cuando vi Venezuela, que vi Simón Díaz, Serenata Guayanesa, y luego vi otros países, Armando Manzanero, Pancho Amat, Mercedes Sosa, fue muy, muy, muy gratificante y, bueno, una de las oportunidades más bonitas que me ha dado la música en los últimos años.
Además, el acento canario y el venezolano son como dos gotas de agua, ¿no?
Somos pueblos hermanos y bueno, me sentí muy cómodo. Es una tierra a la que le guardo un cariño muy especial. Suelo ir con mucha frecuencia. Ahora mismo yo resido en Valencia, en España, y bueno, siempre voy allí a las islas, la verdad.
Fue una buena transición, ¿no? Pasar primero por Canarias para instalarte luego en Europa.
Pues bueno, fue la ruta que hicieron muchos de ida en su momento, pues yo la hice de regreso. Fue muy bonito eso.
Naturalmente. Permíteme, Marcel, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1994 y que inicias de muy pequeño tus estudios musicales en la venezolana Barcelona, no la española, la venezolana, y que a los 6 años empiezas a estudiar el cuatro. Para un niño la talla del cuatro es perfecta, ¿no? No es como la guitarra, que es enorme.
Sí, el cuatro es el instrumento ideal para empezar y siempre los maestros dicen que el que toca cuatro inmediatamente toca la guitarra u otros instrumentos de cuerda. El 4 es el primer paso ideal. E incluso en mis inicios yo tuve 4 mandados a hacer un poquito con el tamaño infantil que se consigue. Hay muchos lugares donde hay 4 para niños. Y bueno, empecé, tal como dices, muy, muy joven a estudiar. Y mi carrera musical la cuento desde el primer gran concierto, que fue teniendo 8 años.
Ok, algunos grandes pianistas alardean de no trabajar demasiado, ¿no? Porque debe ser falso, porque no puedes tocar como tocan ellos, sin, tocando media hora al día, ¿no?
Bueno, es un instrumento que requiere muchísimo. Yo, bueno, siempre a modo de la rutina de los pianistas es admirable dedicar tanto tiempo y es muy fuerte. Y bueno, creo que como todo, tenemos un trabajo no solo mental, sino poder lo que tenemos en la cabeza, poder ejecutarlo. Porque muchas veces pensamos más rápido de lo que tocamos. Entonces el trabajo y el estudio está allí, en poder lograr esa transición mente-cuerpo, es el objetivo como instrumentistas.
Es la memoria de los dedos.
Sí. Y bueno, y luego poner lo más importante, que es que cuando de la mente a la mano pasa, tiene que pasar obligatoriamente por el corazón. Porque, bueno, ahí es donde pasan las cosas mágicas. Cuando...
Marcel, además del 4 venezolano, tocas la mandolina, la bandola llanera. Más allá de la talla, no son tan diferentes del 4, ¿no? O sí, técnicamente no tienen nada.
Bueno, los instrumentos de púa tienen una técnica diferente, pero yo sí viví eso de que cuando tocas 4, primero lo demás se te hace más sencillo. Y también crecí en un ambiente, en mi familia no hay músicos, pero mi papá creó ese ambiente. Yo me rodeaba de mis maestros, entonces ellos iban a ensayar a mi casa y yo estaba siempre yendo a ver a los conciertos. Entonces crecí muy, muy pegado a todo ese ambiente, escuchando mandolinistas, escuchando cuatristas, bajistas. Entonces fue relativamente sencillo el primer paso. Fue poder llegar a esos instrumentos, a la bandola llanera, a la guitarra, al bajo eléctrico.
Precisamente, quería hablar de ti. Un pajarito me había dicho que habías tocado el bajo eléctrico. ¿En la adolescencia no te tentó pasarte al rock, por ejemplo? ¿Dejar la música folclórica?
Tuve esas etapas y también fui con el bajo, toqué mucho música latina, salsa, música bailable. Tuve todas esas etapas, pero fueron como un anexo a mi carrera como cuatrista, que bueno, principalmente lo que hago es música tradicional venezolana. Bueno, trato de llevarla a un ambiente más universal, pero al final nuestra raíz está allí y eso es algo que nos lleva a todos lados. Y bueno, para mí es un orgullo poder llevar la música de raíz venezolana a cualquier escenario fuera de Venezuela.
¿Es importante que jóvenes músicos como tú se dediquen a la música tradicional para que no se pierda?
Sí, eso, además que la música, sobre todo instrumental, ya tiene una dificultad añadida, es más complicado. Y bueno, y creo que es tarea de nosotros poder mantener esa tradición, poder mantener la ejecución de los instrumentos, la música tradicional es, digamos, y bueno, en mi caso, que aún soy joven, pero desde hace unos años estoy tratando de sembrar y de cultivar a través de mis alumnos, los que sean más jóvenes que yo, y bueno, que haya siempre ese relevo generacional, porque bueno, si no las tradiciones se mueren, lamentablemente, y eso creo que son errores imperdonables para un país, para una tradición.
Por supuesto. Hace algunos años un gran pianista español, Joaquín Achúcarro, le pregunté qué le aconsejaría a un joven pianista que quiere triunfar. Y él me dijo muy seriamente que lo deje. Somos demasiados. ¿Tú aconsejarías eso a los jóvenes cuatristas que están empezando?
No, para nada. Tú imagínate que cuando yo empecé, yo nunca tuve el reflejo de ver a otro niño tocar el 4. Yo estaba en un ambiente de personas que me llevaban mínimo 10 años. O sea, yo crecí entre cuatristas mucho más mayores. Y nunca tuve ese reflejo de ver a alguien. Y ahora que afortunadamente hay una generación de jóvenes muy virtuosos y muy numerosa, hay que seguir creciendo. Y no solamente en el 4, creo que en todos los ámbitos de la música tenemos que seguir creciendo, porque, bueno, digamos, la competencia siempre va a existir. eso está allí siempre, y es como alguien que quiera irse a estudiar guitarra enfocada al jazz a Estados Unidos. Se va a conseguir competencia toda su vida, pero todos los músicos tenemos algo diferente. Yo creo que todos somos diferentemente especiales, y eso es lo bonito. Creo que ahí es donde está la variedad en el cuadro. Bueno, hay varias, digamos, vertientes y escuelas. Principalmente todos nos llevamos por la escuela de Che Hurtado, de la siembra del cuatro, pero incluso siendo de la misma raíz, todos tenemos estilos diferentes, y creo que lo que hace especial y que el cuatro actualmente, bueno, esté llegando a todos los escenarios del mundo, afortunadamente.
Muchísimas gracias, Marcel.
A ti, Jordi, encantado.
Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago a la Patagonia, pasando por Barcelona, Venezuela. Y también gracias a nuestros espectadores que nos siguen a través de la cadena UCL, que es la cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Francia Internacional,